Dico, insomma, lei ha detto che se gli europei non sradicano la tortura dal mondo, rischiano di ritrovarsi la tortura in casa, tra virgolette. Mi chiedo però se non rischiamo di essere poco credibili alla guida di una battaglia culturale per una moratoria contro la tortura, dopo aver ospitato, insomma, gli scali dei voli della CIA per la Extraordinary Rendition da parte degli americani, o come nel caso italiano aver ospitato, aver consentito sul territorio italiano il rapimento di terroristi o presunti tali, che venivano poi sostanzialmente condotti alla tortura, o perlomeno, insomma, si sapeva che il rischio di essere torturati era forte. Grazie.
Bueno, siempre hay tiempo. Quiero decirle, en primer lugar, tanto el Parlamento Europeo como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han decidido esperar a ver qué hacen las jurisdicciones internas de los Estados. Ahora hay procedimientos internos en Italia, en Alemania, en España y en algún otro país, digamos. Por lo que se refiere a España, hay un juez, por lo menos de la Audiencia Nacional, que está instruyendo un sumario sobre los vuelos de la CIA y ahora mismo ha recibido ya una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores reconociendo que en uno de esos vuelos había personas secuestradas y que fueron trasladadas a Guantánamo. Entonces ha citado como testigos a los responsables de controlar ese vuelo como tal, ¿no? Para depurar las responsabilidades posibles, etcétera. Yo creo que esa es la vía mejor para afrontar el tema en cumplimiento de la obligación que tienen los Estados de investigar hasta el final cualquier hecho que tenga que ver con la tortura que se haya cometido en algún sitio bajo su jurisdicción, digamos. Es una obligación internacional y de derecho interno al mismo tiempo. En ese sentido no hay duda ninguna. Bueno, a medida que, por así decirlo, laven la cara, si usted quiere, pueden exigir a terceros que hagan lo mismo, pero las cosas, digamos, pueden ir en paralelo. Eso no va de un día para otro. Vamos a ver, son órganos políticos, sobre todo, los que tienen la voz en esto. Son órganos de tipo parlamentario, sobre todo, y luego las diplomacias actuando conjuntamente. Por poner un ejemplo, hay acuerdos de la Unión Europea o de la Comunidad Europea con terceros países que incluyen cláusulas democráticas. Es hora de que se utilicen esas cláusulas democráticas para exigir a esos países que den pasos hacia la erradicación de la tortura, por ejemplo, ¿no? Es decir, una presencia creciente de la Unión Europea en ese ámbito. Yo no pienso en términos quijotescos, entiéndame, no es que yo crea que sobre los hombros de la Unión Europea haya que echar la tarea de erradicar la tortura en todo el mundo en un plazo brevísimo, pero sí que la diplomacia europea debería tomar la acción, una acción vigorosa en defensa de los derechos humanos, en primer lugar, cuando son violados de modo grave y sistemático, en segundo lugar, quizá frente a los Estados más poderosos, y también los débiles, entiende, pero en primer lugar, aquellos. Y que eso sea transparente, que el Parlamento Europeo dé la cara para respecto a eso, que se le diga al Consejo de la Unión Europea que tiene que ser transparente en esa cuestión, que si hay órganos del Consejo de la Unión Europea, órganos subsidiarios, comités, que se reúnen con representantes de Estados Unidos e intentan elaborar una estrategia en la lucha contra el terrorismo que incluye la entrega de personas a terceros países o de maneras no sometidas a control judicial, que eso, digamos, no se puede hacer, que puede ser controlado, que el Parlamento Europeo debe intervenir en ese tipo de tratamientos. Hay un par de artículos del Tratado de la Unión, el 21 y el 39, que le dan al Parlamento Europeo una presencia en las acciones relativas a la política exterior y de seguridad común. El Consejo tiene que informar al Parlamento. El Parlamento no fue informado de ese tipo de relaciones a ese nivel, digamos, al nivel del Consejo y su reunión bien directamente, bien en órganos subsidiarios con representantes de Estados Unidos, de forma que hubo una especie de consentimiento respecto a eso. Los estados de Europa y Estados Unidos y Canadá forman parte de la OTAN. La OTAN también ha intervenido en eso. Es muy difícil exigir responsabilidad a una organización internacional ante órganos internos. Eso gozan de inmunidad, como usted sabe. Pero a los estados sí se les puede llevar a los tribunales internos. En fin, yo lo que quiero decirle es que es hora de que la opinión pública y que los órganos políticos y los partidos democráticos tomen el tema de la lucha contra la tortura en general como una acción de civilización, pero no es inventada, es algo que está en el derecho positivo como tal, ¿no? Y que lo hagan de modo eficaz. Y naturalmente tienen que lavar la propia casa, eso es evidente, ¿no? Lavar la propia casa significa depurar las responsabilidades por los vuelos de la CIA. Yo creo que están en el buen camino los tribunales internos que lo hacen, pero habría que hacer más, seguramente. Habría que adoptar legislación para controlar los servicios secretos y su modo de actuar incontrolado, por así decirlo, ¿no? Ahí hay un ámbito de la legislación del Estado que protege la seguridad del Estado, que mantiene en secreto determinadas actividades, pero también esa actividad está sometida a la prohibición de la tortura. Entonces hay que encontrar el mecanismo para que la prohibición de la tortura no se filtre, digamos, en esas actividades tampoco. ¿Cómo? Pues, poniéndolo de manifiesto, siendo transparente, diciendo, mire, ni siquiera las actividades secretas y clandestinas pueden estar exentas de controles, y se puede depurar responsabilidades judiciales. Yo, por ejemplo, sé, pues usted sabrá, ¿no?, por poner el ejemplo de Estados Unidos, es el que tenemos más a mano, ciertas técnicas de interrogatorio que practicaba el Pentágono han sido erradicadas y el ejército de Estados Unidos ha adoptado un manual de interrogatorios que ahora erradica las prácticas consideradas de tortura en gran medida, parece ser. En cambio, el manual de la CIA no es así, sino que es un manual que no ha sido publicado porque es secreto y entonces teóricamente hay un control parlamentario sobre eso. Hecho en reuniones reservadas, en comités restringidos del Senado y del Congreso con representantes de la CIA. Pero, ¿qué técnicas de interrogatorio van a usar? No se sabe. Bueno, en fin, arrojar luz y arrojar claridad sobre eso a mí me parece importante. Los europeos, quizá idealizo yo a la Unión Europea como poder equilibrante, digamos, y civilizador, que es su misión, finalmente, si va a llevar los derechos humanos por el mundo. Tiene que lavar la cara. Yo en eso, yo personalmente no tengo nada que ocultar, ¿verdad? De forma que tampoco me voy a ocupar de eso en persona, ¿verdad? Pero sí se le puede decir, oiga, ¿qué pasa con los servicios secretos? ¿Están informando, no? ¿Han informado al Parlamento? ¿Qué técnicas de interrogatorio usan? ¿Por qué los jueces no actúan? En fin, ese tipo de actividades pertenece a la opinión pública, pienso yo, a los partidos democráticos, a los jueces independientes como tales. La independencia del Poder Judicial en eso es fundamental. Y de, lavando la cara propia se puede pedir a los demás, cosa que hay que hacer simultáneamente, pienso yo, ¿no? Perdóneme si me he extendido, ¿no?
Bene, altre domande? Prego. Adesso arriva il microfono, via Fede.
Salve, io ho due domande, una per il professor Menendez. E da poco alcuni deputati europei, mi riferisco in particolare ai radicali per la delegazione italiana, l'onorevole Cappato e l'onorevole Pannella, hanno seguito da vicino il caso di un cittadino iraniano, omosessuale, condannato a morte, che si trovava in Inghilterra e che rischiava quindi di essere condannato a morte se fosse rientrato nel proprio paese. Alla fine l'Inghilterra ha deciso di non espellere questo cittadino, ma la decisione non è stata per nulla scontata, anzi fino all'ultimo veramente si è temuto per le sorti di questo cittadino iraniano. Quindi mi chiedo se gli standard europei sono davvero così elevati, perché questa decisione è stata così combattuta. E poi volevo chiedere alla Presidente Paciotti, lei ha citato più volte il modello sociale europeo come effettivamente esistente. In realtà la dottrina in materia non è per nulla d'accordo, non ha un parere unanime sull'argomento. C'è chi sostiene che addirittura sia un non senso parlare di un modello sociale europeo. A me affascina molto la teoria del professor Ferrera, che parla di un modello sociale europeo non come una reductio ad unum dei modelli attualmente esistenti, che sarebbe qualcosa di veramente non auspicabile, ma piuttosto come un'armonizzazione dei modelli che sono attualmente in vigore nei diversi paesi europei. E volevo sapere la sua opinione a riguardo. Grazie.
Io ho detto che la Carta dei diritti disegna un modello sociale europeo, non che esista. E quello è il parametro che è indicato, il parametro di diritti fondamentali in materia sociale indicato dalla Carta dei diritti fondamentali. In questo modo, non so se funziona, ma credo che mi senti. In questo modo viene costruito, viene indicato, viene disegnato un quadro di diritti sociali fondamentali che differenziano l'Unione Europea dal resto del mondo e addirittura dal resto dell'Occidente democratico, perché negli Stati Uniti non c'è nulla di simile, insomma. Quindi c'è questo quadro di diritti sociali fondamentali che è disegnato dalla Carta dei diritti. Il fatto che una cosa sia disegnata non vuol dire che sia poi una realtà uniforme esistente in tutti i paesi. Intanto perché si applica la Carta solo al diritto comunitario, il diritto comunitario allo Stato ha ben poche prescrizioni in materia sociale. E poi perché è vero che i sistemi di welfare dei singoli paesi sono molto diversi fra di loro e che forse non è neppure il caso di prevedere una armonizzazione, perché l'armonizzazione è per l'appunto il modo di unificare, omogeneizzare le previsioni legislative, mentre è il caso di cercare di rendere come dire, uniformi dei criteri, compatibili i modelli, in modo da consentire che si possa fare, quando, come io auspico, la comunità europea, l'Unione Europea avrà competenze adeguate in materia economica e sociale, si possa avere un quadro di riferimento uniforme e condiviso che poi possa avere un'applicazione differenziata, come avviene in molti altri campi, nei diversi paesi. Dico che auspico che possano esserci maggiori poteri attribuiti all'Unione Europea in materia economica e sociale, perché attribuire poteri in materia economica e non sociale crea delle difficoltà, e avere una moneta unica senza un qualche governo dell'economia fa correre qualche rischio al nostro assetto complessivo. Quindi ripeto, ciò che accennavo era l'esistenza di un quadro che è indubbiamente rilevabile dalla lettura della Carta dei diritti fondamentali, una non competenza dell'Unione Europea che credo sia una cosa inadeguata, insufficiente da colmare nella materia sociale, e una necessità di un tentativo di convergenza nel governo dell'economia e delle tutele sociali in Europa per consentire un più adeguato sviluppo complessivo ai nostri paesi.
Prego. Sì. Mire, según mi experiencia, la expulsión de una persona de orientación sexual homosexual a un país como Irán ha planteado los problemas siguientes, porque no es el primer caso ni va a ser el último realmente, ¿no? En primer lugar, averiguar si la legislación existe. Eso no parecía fácil al principio. Ahora parece que sí, que la pena de muerte está prevista de alguna manera en la legislación de Irán contra los homosexuales. En segundo lugar, la prueba no es tan sencilla, según parece, en los casos individuales. Tiene que haber una prueba con testigos digamos, que quizá pueden ser comprados, en fin, eso ya es otra historia, ¿no? Pero tiene que haber varias personas que den testimonio de actos de carácter homosexual, parece ser. En tercer lugar, no es lo mismo un juez de Teherán que un juez de provincias. Según parece, los jueces de provincias son mucho más estrictos en la aplicación de eso. Y con esto, ¿qué quiero decirle? Quiero decirle que el Estado que quiere expulsar a un homosexual, tengo en la cabeza un caso que se planteó al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. El homosexual iraní era responsable de un asesinato en Holanda, creo recordar, había purgado su condena, o de una muerte, había purgado su condena, y entonces, a pesar de todo, seguía siendo un inadaptado social, no se sabía qué hacer con él y tal. Bueno, entonces se planteó el problema y los holandeses estudiaron la situación. Entonces, la pregunta sería esta: ¿basta con que haya una ley que posibilite la aplicación de la pena de muerte para que la expulsión deba ser descartada? ¿O tiene que demostrar algo más? ¿Tiene que demostrar que corre algún peligro personal y cierto de que se le va a detener, de que, en definitiva, se le va a enjuiciar, de que habrá pruebas suficientes, etcétera? Yo creo que ese es el dilema, quizá, en el que se mueve el Reino Unido en este caso. Posiblemente los estándares europeos están subiendo y es verosímil que en las actuales condiciones de Irán, etcétera, baste con demostrar que la ley está en vigor y se aplica, y que entonces esa persona de esa condición que el Estado de Irán conoce corre ese peligro cierto. Yo creo que eso sería posiblemente el estándar europeo ahora. Con esto, simplemente resumiendo, quiero decirle que mucho depende del caso individual también, también, aunque a usted le parezca extraño. Los Estados descienden a esos detalles porque hay individuos que no quieren en su jurisdicción ni aunque se los regalen, no los quieren, quieren echarlos, digamos. Entonces hacen lo posible y llegan a esas consideraciones. El estándar está subiendo para personas de orientación sexual determinada, naturalmente cuando hay pena de muerte, ¿se entiende? O peligro de tortura grave, ¿no? No sé si esto le aclara, pero le dejo un poco en la duda porque hay un margen que los Estados se dejan a sí mismos en estos casos, en ausencia de una jurisprudencia definitiva del Tribunal Europeo.
Bene, altre domande? Prego. Adesso arriva il microfono.
Sì, buonasera. Più che una domanda, la mia era una riflessione. In questa sala oggi ci sono molti giovani e credo che molti di loro stanno anche cercando lavoro. Penso che quello che abbiamo ascoltato oggi sia una nuova sfida anche per quanto riguarda nuovi ambiti dove ognuno di loro potrà impegnarsi o trovare uno sbocco professionale, occupazionale. Mi è venuto in mente questo perché poco tempo fa ho partecipato a un incontro che parlava di un progetto di accessibilità universale del 2010 che si chiama Design for All e che è un ridisegnare il mondo, l'Europa, il quotidiano guardando il mondo da un punto di vista di senza diversità e con una tutela di tutte le persone. Credo potrebbe essere interessante parlare di quello che questi giovani potrebbero fare anche in termini di opportunità occupazionali in questo ambito.
Prendiamo atto di questa riflessione, rispondere è molto difficile perché le opportunità occupazionali sono molte e nello stesso tempo è molto difficile qui disegnarle in maniera precisa. Prego.
Salvo una domanda, professor Menendez.
Lei ha parlato della Russia, quando ha parlato, sì, ciò che riguarda le torture in Cecenia. Però noi abbiamo un altro problema che secondo me, cioè, non posso dire molto più grave, però grave lo stesso, è nonismo, se non sbaglio, si chiama così in Italia, in italiano. E quindi la mia domanda è, cioè, non so se...
Capito, sa, che cosa, qual è il problema?
Nonismo.
Il?
Nonismo.
Ah, il nonismo.
Scusate se ho pronunciato male.
No.
Niente, non so se hai sentito il caso di soldato Sichov che è stato torturato, poi gli hanno amputato le gambe nel 2005. Quindi la mia domanda è se le organizzazioni internazionali tipo l'ONU sono in grado, possono intervenire nell'affare, cioè, che secondo me è esclusivamente nazionale, interno, come l'esercito. L'esercito, cioè, ad esempio in Russia, oppure le organizzazioni internazionali non possono fare assolutamente niente e è solo il problema, diciamo, della Russia, del governo russo, di risolvere questo problema. Grazie.
Ah, bueno, si l'ho entendido bien. Si lo he entendido bien, usted habla de un fenómeno ruso, no italiano, ¿no? ¿O es italiano también?
No.
¿Es ruso el fenómeno?
No, dobbiamo spiegarlo al nostro cosa. Faceva riferimento a una cosa molto particolare che non esiste peraltro solo in Italia, il fatto che all'interno dell'esercito le reclute vengono sottoposte a pratiche, sì, degradanti, sì, molte, sì, volte, lei sa, anche nei, sì, Marines, insomma, ci sono molti casi.
Sì. In spagnolo noi abbiamo una espressione che si chiama, sì, novatadas, si chiama. Cioè, arrivano i nuovi, diciamo, e sono torturati. Sí, esto es un fenómeno de tortura, pero el hecho de que si hay tortura en el ejército y a veces hay muertes, y en efecto en Rusia se ha denunciado esa práctica. Yo en el Comité de la Tortura de Naciones Unidas he escuchado eso y la delegación rusa acepta que esa práctica existe, de trato inhumano y degradante respecto a los cadetes que llegan a las academias. Ya no me refiero a grados sucesivos de la milicia, porque eso no lo sé, ¿no? Ellos lo aceptan y sostienen que están haciendo todo lo posible para erradicarlo. Ponen ejemplos de castigos a quienes han practicado eso, etcétera. Bueno, es un caso más. El hecho de que se cometa en el ejército no quiere decir que tenga unas coordinadas diferentes, salvo que la jurisdicción que conoce de las torturas normalmente es la jurisdicción militar. Y la jurisdicción militar tiene unas rigideces muy particulares respecto a todo eso y, digamos, se somete a códigos específicos y quizás se puede decir que tiende a proteger a responsables si son de graduaciones altas, no sé decirle. Pero no hay diferencia entre una tortura cometida por un militar contra otro militar que la cometida, digamos, porque al fin y al cabo los militares son órganos del Estado. Y en definitiva se trata de eso, de que son órganos del Estado que practican la tortura contra otras personas. Y eso es precisamente el crimen de tortura. Sobre eso no hay diferencia ninguna. ¿Qué organización internacional, dice usted, podría vigilar eso? Bueno, pues el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se entiende. Rusia ha firmado, es parte en la Convención de Roma de 1950, y cualquier militar torturado en su ejército puede acudir naturalmente a ese tribunal como tal, ¿no? Y a los comités de Naciones Unidas si hay quejas individuales ante ellos, ¿se entiende, no? Rusia no ha aceptado, que yo sepa, quejas individuales en Naciones Unidas, pero sí el Tribunal Europeo. No obstante, tenga en cuenta una cosa, cualquier queja individual que llega a un órgano internacional llega tarde y mal. Es en el orden interno donde hay que solucionar eso. Y si no se soluciona, llega al cabo de 3 años o 4 a un órgano internacional, pongamos 2 años por ser, digamos, generosos, con lo cual la reparación es tardía, el daño a veces es irreparable. Lo mejor es que sea dentro del orden ruso donde eso tenga solución. Y eso se llama prevenir la tortura y reprimir a los responsables, ¿no?
Scusate, una sola battuta. Sul tema della tortura devo ricordare che in Italia abbiamo un piccolo problema, che non abbiamo mai introdotto la legge contro la tortura, benché noi abbiamo sottoscritto e ratificato la Convenzione internazionale, non abbiamo poi mai dato seguito e quindi noi non abbiamo nel nostro codice penale il reato di tortura. Questo non ha degli effetti. Per esempio quello che i reati commessi a Genova dalle forze di polizia nel corso del G8 sono stati tutti prescritti, perché sono violenze private, lesioni non gravi, eccetera, eccetera, e quindi sono andati prescritti. Il reato di tortura è, credo, noi abbiamo un'obbligazione internazionale che non abbiamo mai soddisfatto, anche perché nel momento in cui il Parlamento si era messo a studiare queste norme, c'è chi ha preteso di introdurre una definizione che non era compatibile con la previsione internazionale, perché doveva prevedere la reiterazione. Quindi una tortura che fosse invece avvenuta una volta sola non era tale. Ragion per cui non si è trovato l'accordo e noi tuttora oggi in Italia non abbiamo adempiuto a questa obbligazione internazionale, non abbiamo nel nostro codice un reato di tortura. Nella lotta per il diritto anche questo potrebbe essere una cosa per la quale mobilitarsi.